Puedes abrir, por favor, en Filipenses. Seguimos viendo estas cartas escritas desde la cárcel. Y que no era precisamente cárcel, pero cuando era prisionero, Pablo en Roma. Pero como dicen los viejitos, o sea, vivía en una casa alquilada, pero custodiado por soldados, guardia imperial, como era romano él. Entonces, realmente fue una oportunidad. Y creo que aquí en Filipenses es donde podemos apreciar en el medio donde estaba, con todas las limitaciones, como los viejitos decían, aunque la cárcel sea de oro, no deja de ser prisión. Y con las limitaciones para un hombre tan activo, tan inquieto, tener que siempre permanecer en casa. Y podía recibir gente, pero obviamente no mucha gente. Y todo era así. Todos eran vigilados los que entrarían. Tenían que ser reducido número, porque igual, o sea, nada de que hagan un rescate al preso y todo eso. Entonces, pero muchas conversaciones y sus oraciones, él con un estilo de fariseo y de judío, mínimo 3 veces al día oraciones y oraciones formales, por decir. Entonces, y luego se acostumbraba leer la palabra en voz alta también. Entonces él estaría de pie, estaría quizás, o sea, muchos voltearían hacia el templo en Jerusalén, aunque estuvieran lejos, como hacía Daniel en Babilonia. Entonces, es importante ver todo eso, ¿no? Porque los soldados, como estaban encadenados con él, esposado con él, ellos tendrían, Pablo es su casa. Entonces, no se preocupen, chicos, o sea, yo puedo orar así, nada más que hay salmos que voy a leer y voy a alzar las manos. No, entonces igual los soldados ya están alzando sus manos con él y aprendiendo realmente y probablemente él leyendo las escrituras en el Antiguo Testamento en griego. Entonces, se iban convirtiendo los soldados. Entonces, hay una parte aquí en Filipenses, dice, los del pretorio les saludan. Entonces, el pretorio era la guardia imperial. Entonces, o sea, ya tienen su grupo de navegantes en el pretorio y así. Y es importante ver eso, que como Pablo, con todas las limitaciones y la humillación de ser considerado, no con derechos humanos y todo eso, sino con todo y ser ciudadano romano, considerado culpable hasta que él pudiera defenderse. Entonces, el ser acusado era declarado culpable realmente. Y entonces, a diferencia de... O sea, es interesante para mí cuando arrestan a alguien con las manos en la masa, asaltando una tienda o algo así, a mano armada, y todavía les publican eso en redes o en así en televisión, y como que ponen así como cuadros negros en sus ojos o algo para no identificarlos. Y digo, tiene sus huellas digitales en toda la mercancía y en la pistola, o sea, son culpables. Entonces, pero los tienen que como que formalizar en eso y ya sentenciar. Entonces, Pablo está apelando al emperador y esperando su audiencia. Y tardó 2 años eso. Entonces, mientras, pues, como estaba limitado, escribe estas cartas. Ahora, Filipenses es porque de Filipos juntaron y mandaron ayuda, mandaron dinero a Pablo para ver sus gastos en Roma. O sea, de comer, obviamente, pagar renta de esa casa. Y por sencillo que se vivía, él se dedicaba a trabajar cuando necesitaba, pero así limitado, ni siquiera poder ganar trabajo, por trabajo. Entonces, esta carta a los filipenses es agradecerles por haber mandado ayuda, ¿no? Entonces, ahora, en las partes, así, capítulo 1, simplemente es como gracias, o sea, es como entrando en el tema de agradecerles eso, y dice 2 o 3 cosas que son muy importantes para nosotros. Capítulo 2 nos da realmente lo que es la clave para Pablo de gozo. Es el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces el tema en Filipenses mucho es de esa gratitud y gozo en eso. Y es gozo en aflicción, gozo en tribulación. Pero él entonces llega más adelante en capítulo 4, por ejemplo, diciendo que en todo he aprendido y he sido enseñado. Entonces es interesante, he aprendido es que el aprendizaje es completo, pero es actual. Entonces, he aprendido y estoy enseñado. O sea, la gramática es muy particular en eso de que no es que alguna vez aprendí álgebra. No, soy ingeniero y ocupo eso todo el tiempo. Entonces, he aprendido y ocupo todo el tiempo lo que aprendí y fui enseñado, así Dios le enseñó, a tener abundancia y a tener escasez. Entonces, es donde viene el famosísimo texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no es que yo voy a ser ganador, no es que voy a triunfar, sino puedo tener escasez. O sea, insuficiencia para comer y no tengo suficiente ropa para invierno, ¿okay? Puedo estar así y puedo porque Cristo me fortalece. Y puedo tener abundancia y no envanecerme y no enaltecerme porque Cristo me fortalece. Entonces vamos a ver eso hasta capítulo 4. Entonces, viendo la clave de su gozo en capítulo 2, el sentir que hubo en Cristo, y luego ya en capítulo 3, es cómo él vive eso, cómo él vive el sentir que hubo también en Cristo y él explicándoles cómo ellos pueden vivirlo también. Entonces ya en capítulo 4 llega a eso, o sea, es una bendición lo que me llenaron, o sea, yo puedo vivir sin eso, pero también lo puedo recibir con mucho gozo y mucha gratitud. O sea, yo me acuerdo la primera vez que lo leí que no entendí muchas cosas, pero dije, parece que está diciendo, ay, gracias, déjenlo ahí. O sea, no lo necesito, realmente me estorba. O sea, como que no entendí, pero entendiendo la situación mejor después y cómo era vivir con eso, y era cuestión de vivir así 2 años, y cómo Pablo aprovechó esta limitación más bien como una plataforma y una oportunidad. Entonces, vamos a capítulo 1 y Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Entonces Timoteo está con él en Roma. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz. Hay santos, entonces tenemos eso otra vez. Siempre vas a leer la Biblia y vas a sacar otra conclusión y otra interpretación diferente a la romana católica, que santos no son declarados santos hasta después de canonizar y después de ser, o sea, ya entonces ya puedes rezar al santo, pero primero es simplemente beato. O sea, es como que alguien que es bienaventurado y bendecido por Dios, pero ya muerto. Es que después de muerto empiezan a haber intervenciones por el santo. O sea, rogar a San Quilmas que te ayude, que no te corran de tu trabajo o algo así. Entonces, pero viendo eso, o sea, vemos que Pablo escribe a los santos en Filipos que juntaron una ofrenda para mandarle ayuda a Pablo. Entonces, eran hombres y mujeres vivientes, que trabajaban, que vivían, que se congregaban allí en Filipos y con los obispos y diáconos. Ahora, estaba muy organizada la iglesia, empezó en aflicción. Puedes leer eso en Hechos 16 de cómo Pablo y Silas estaban predicando, estaban en Filipos, era muy buen tiempo allí. Es cuando cruzaron el estrecho de mar de lo que es ahora Turquía, en Troas, que era Troya en la antigüedad, pasaron de Troas a Macedonia. Y Pablo tuvo un sueño porque como que no se abrían las puertas. Predicaban, trataban de hacer contacto con gente y todo eso, y como que nada. Entonces Pablo tiene un sueño de un macedonio pues no sé cómo supo que era macedonio, a menos que porque la selección de Macedonia era la camiseta o algo así, pero supo Pablo en el sueño que es un macedonio, que le rogaba diciendo, pasa a ayudarnos. Entonces, pues vamos a cruzar. Entonces suben en un barco, llegan primero a un puerto y luego pasan a Filipos. Y Filipos era una ciudad importante, era colonia romana, que era un término, no como pensar como la colonia de España a las Américas, pero parecido. Porque lo que hicieron los españoles cuando van a fundar una ciudad, lo hicieron como Guadalajara o como Puebla, o algo así, que bien, bien planeada, y es como para ser lo ideal de su cultura y civilización. Entonces va a tener iglesias, va a tener plazas, va a tener avenidas, va a ser muy barroco y todo eso. Entonces, en su mejor momento, y eso es lo que hacía Roma, cuando una ciudad iba a ser colonia, el que naciera en esa ciudad automáticamente era romano, como Pablo, que nació en Tarso. Entonces, ya eran romanos, aunque no era parte de Roma, pero como que seleccionan y dicen, aquí ya es colonia romana, porque eran como que muy leales y todo eso. En Filipos todo iba muy bien, vamos a decir, y había una muchacha con espíritu de adivinación. Entonces era esclava y sus dueños ganaba mucho dinero porque adivinaba, la gente podía consultar y adivinaba cosas. Entonces puede decir, no, pues no encuentro mi celular, ¿dónde está? No, pues esto cuesta tantos pesos, ¿no? Entonces le das eso y adivina. Y hubo una muchacha, no es por querer echar tierra a los católicos esta noche, pero sí les tocó en el sorteo, que fuera de la basílica, eso se hace un buen, hace 40 años, una muchacha estaba en la fila de gente esperando entrar a confesión. Entonces una muchacha iba en toda la fila y en nombre de la Virgen de Guadalupe les decía su nombre y su domicilio. Entonces la gente así, es que la Virgen María, y digo, a ver, ella no es la Virgen María. Entonces, en nombre de la Virgen María, les estaba adivinando su nombre y su domicilio. Pero entonces, ¿qué es lo que iban a tener en su cartera? ¿No? Pero ¿cómo? O sea, un demonio, entonces, puede tener acceso a esa información. Simplemente porque, aunque tu cartera está cerrada, vamos a decir, está en tu bolsillo, pero algunos podrían decir, no, pero ya tienes uno que está asignado para estorbarte y todo eso. Pero de alguna manera sabía eso. Entonces la gente entró a confesional con mucha devoción y mucha fe. Que aquí la Virgen de Guadalupe está haciendo milagros. Y no es un milagro saber hoy, o sea, ya simplemente pueden pasar con un aparato y roban tus datos en tu celular, roban tus datos en tu tarjeta, ves que hay todo ese tipo de cosas, cuidado con eso. Entonces, pero en aquel entonces no. Entonces, ¿cómo podían hacer eso? Pero es algo tan sencillo y realmente ese dato, o sea, convencerte con algo totalmente inútil, es un dato que tú ya sabes. Entonces, no es adivinar algo para ti, sino para los demás. Pero produce una reacción y nadie va a querer decir, o sea, como buen católico, ahí vas a confesión. Hay otras parroquias en la Ciudad de México, ¿no? Pero vas a confesión en la basílica, entonces causa una sensación. Entonces imagínate en Filipos, sin como que pues será bueno, será Dios o todo eso. Entonces adivinaba y eso era como su pequeño y propio oráculo de Delfos, pero en Filipos. Okay. Y es interesante que según la historia, diferentes personajes consultaban al oráculo, la pitonisa, en Delfos, y lo que pasaba era, había unas grietas en la tierra y salían gases por situaciones volcánicas, y entonces respiraba esos gases y alucinaba. Entonces decía algo, profetizaba y decía el futuro. Entonces lo que pasa es que eran cosas así, era verdad, pero adrede. Entonces si actuaban sobre lo que entendían de eso, siempre les salía mal. Okay. Entonces, cuidado con eso. Aunque sea Charlie, es adivinación. Y es querer hacer contacto con una inteligencia sobrenatural que tú estás con la idea que no tenga mala voluntad, que no quiera ver la forma de poner lazo y poner trampas y confundirte y para destruirte y destruir tu alma. Entonces, bueno, eso fue la situación. Y eso siguió varios días. Ella seguía cuando iban al río. Si no hay suficientes hombres judíos, no pueden formar sinagoga. Tienen que haber cierto número, un levita por lo menos, y así mayores de edad y todo. Entonces, iban al río a orar porque había un lavamiento de manos ceremonial. Entonces, diario iban a orar. Y ella le seguía y decía, estos son siervos del Dios Altísimo. Ahora, eso es verdad, decía la verdad. Pero lo que pasa es que porque había sanidades, había predicación, obviamente Dios haciendo notorio su poder y su gracia. Y entonces, y la gente viendo eso dice, entonces estamos bien porque ya ella nos conecta con el Dios Altísimo, porque ya nos dijo quiénes son. Y el Dios Altísimo para los griegos sería realmente el Dios sobre todos los dioses, el Creador. ¿Okay? Y sería antes de Zeus o Júpiter y los dioses de Olimpo, sería antes de eso. Entonces, okay, entonces está con el original que nadie conoce. Pero igual, o sea, dices, pero es el Dios de la muerte, es Plutón. ¿Qué hubo? Entonces necesitamos ver cómo la confusión del paganismo, la ignorancia de la gente y la astucia del espíritu de adivinación en el caso. Entonces Pablo por fin estaba afligido ya de eso y reprendió al espíritu. Y eso es interesante, porque no lo hizo el primer día. Y lo que necesitas ver es que el diablo, de muchas maneras, una cosa que busca, en parte por soberbia y vanidad y en parte porque no hay nada más barato que una buena distracción, busca robar cámara, busca hacer que todos se fijen en lo que él está diciendo o haciendo. Un ejemplo es el muchacho endemoniado que estaba retorcijándose, estaba sacando espumarajos, todo convulsionado. Entonces la gente ya estaba viendo eso más y Jesús está tratando de entender algo con el papá. Por fin saca el espíritu y ya, se acabó el show. Entonces mucha importancia para nosotros ver cómo en iglesias de repente todo el circo que se hace según en liberaciones y todo eso es realmente robar cámara, aunque en el nombre de Jesús, o sea, estén haciendo todo eso, pero realmente la gente no está pensando eso, sino están viendo esto. Alguien así gritando y haciendo esas cosas, o sea, o temblando, cayéndose o algo, vomitando demonios, o sea, hay todo esto en el huerto del Señor. Entonces, pero es una táctica de distraer. No es bíblico lo que sucede. Y Jesús no permitía eso. Cuando gritaban los espíritus, los callaba. Porque no quería que la gente llegara a pensar que Él es el Mesías por boca del demonio. Porque es decir la verdad de boca de un mentiroso siempre deja la verdad en sospecho. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces pasa esto, se arma un alboroto porque pues como sacó el demonio ya es una muchacha nada más, no tiene otro talento. Entonces ya no hay negocio, ya no hay explotación ahí. Entonces arman una acusación, un alboroto, les golpean y les echan en la cárcel y a medianoche hay un terremoto y se abre la cárcel. Entonces puedes leer acerca del carcelero que se quería matar porque era pena de muerte dejar presos, salir y todo eso. Entonces él se convierte, es bautizado, los lleva a su casa, que era parte de la cárcel, y ponen ungüento en sus heridas y todo eso. Entonces así empezó la iglesia en Filipos, con oración, con muy poca gente. Entonces cuando Pablo dejó Filipos, dejó a Lucas en Filipos, y cuando regresó de toda la gira y dando en Atenas y Corinto y todo eso, ya pasó por Lucas otra vez. Pero entonces Lucas es quien puso los fundamentos y el discipulado inicial a los filipenses. Entonces, siempre teniendo eso como de trasfondo, y vemos lo que Pablo está diciendo, y les manda el saludo típico: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y yo no sé tú, yo no soy así. Yo me acuerdo de mucha gente todo el santo día y no doy gracias. ¿Ok? No doy gracias. Hago muecas, siento cólicos o algo así. Entonces hay todo tipo de gente que atraviesa tu pensamiento, ¿sí o no? Pero entonces Pablo dice: sí, pero cuando me acuerdo de vosotros, doy gracias a Dios. O sea, entonces un reto para nosotros es ser el tipo de persona que cuando alguien como Pablo se acuerda de nosotros, da gracias a Dios. Y no porque estás lejos en otra ciudad o algo así, sino simplemente por conocerte, por haber visto la gracia de Dios en tu vida y dar gracias a Dios por eso. Entonces, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Otra vez, rogando con gozo. Y eso es otro reto, porque hay gente que puede estar rogando por ti. Había, nada más para que veas, o sea, todo me ha sucedido en mi vida, que hace muchos años en Tehuacán había un más o menos nuevo creyente, pero él tenía un molino de nixtamal y venía un pastor pentecostés y platicaba con él, según evangelizándolo, pero ya era creyente. Pero estaba corrigiendo muchas cosas. Entonces él iba con una idea de todo en qué forma yo estoy mal. Porque el otro, o sea, como que hablaba con mucha certidumbre y así. Y yo decía: bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Entonces, como que no es agresivo, o sea, es muy acertado y es, pues, lo dice así o como lo lees tú. Ok, entonces, y en un momento, conseguí una caja del libro de Efesios en cassette. Era una caja así, de como 40 cassettes de estudios verso a verso en la carta a los Efesios por el pastor Fausto Flücker, que es un peruano que está en Estados Unidos desde hace muchos años, y entonces en ese estudio. Ahora, por su acento como peruano, es bien moreno, es bien simpático, pero es moreno y todo eso. Pero muchos tenían la idea, no sé por qué, que era un güero. Sí, güero, güero, o sea, por su acento. Así sonaba para los tehuacaneros. Entonces, algunos cuando lo vieron en vivo, como que se quedaron: no es cierto, él no es Fausto, sí es Fausto. Y muy simpático, pero bueno. Entonces, este amigo me pasó a ver en su bici un día, venía ya del mercado de su molino, y dice: oye, te quería compartir una bendición. Y yo así, así esperando, ¿cuánto va a doler tu bendición? Porque sus comentarios y cuestionamientos, y ya era un poco cansado. Dice: he estado orando que Dios te dé sana doctrina. Y me contestó: de Dios sana doctrina. Y digo: ¿cómo? Sí, pues escuché lo de Fausto y es lo que tú dijiste el miércoles en el estudio. Ya tienes sana doctrina. Y yo nomás así: no, tú ya tienes sana doctrina. Y así digo: gracias a Dios, que tengas buena tarde, no vayas a caer en un bache rumbo a tu casa, pero ya, vete en tu camino, que Dios te bendiga. Pero, o sea, es así. Entonces necesitamos ver eso, que alguien puede dar gracias por ti, siempre que se acuerde, pero rogar por ti con gozo. En Hebreos 13 dice: obedeced a vuestros pastores. Y es casi la única vez que se usa la palabra pastor en el Nuevo Testamento. Son los pastores de Belén y pastor ahí. Los demás son ancianos, diáconos, obispos y así. Pero dice: obedeced a vuestros pastores y dice que velan por vosotros. O sea, esa es la idea de estar orando y cuidando. Dice, para que lo hagan con gozo. O sea, lo van a hacer. Que lo hagan con gozo y no quejándose. Es un tip. Entonces, Pablo dice eso a los hebreos. Dice, háganlo así. Es más provechoso que cuando alguien esté rogando a Dios por ti, que lo haga con gozo, no quejándose, y que siempre dando gracias por ti. Entonces piensa, o sea, ya se pueden ir a su casa. O sea, eso ya es un sermonazo que Pablo da en 3-4 versículos. Pensando simplemente, o sea, para los filipenses, cómo vivían y cómo recibían la palabra. De modo que así Pablo les dice con toda sinceridad, siempre rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, dando gracias, o sea, porque estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, una cosa que Pablo está poniendo frente a ellos no es nuevo para ellos, por eso simplemente lo menciona. En el día de Jesucristo, cuando los creyentes estemos reunidos delante de Él, es el tribunal de Cristo, pero la idea es bema en griego, es el escalón. Entonces, después de un juego olímpico, vamos a decir que es Herodes o el mismo emperador o a ver en qué ciudad, entonces el ganador sube hasta un escalón menos que el oficial, y le pone, como el ángel de la independencia, así, victoria alada, su corona, que es hojas de laurel, que por el dios Apolos. Entonces, o sea, pero es eso, o sea, eres coronado, o sea, premiado, pero es una corona, no corona como de Inglaterra o algo así, o Carlos V, sino es un aro así hecho de las hojas del árbol que fuera sagrado al dios a quien los juegos fueran dedicados. Entonces, o sea, viendo así, entonces, es eso en donde Jesús puede decir, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, ahora entra en el gozo de tu Señor. Entonces, Pablo dice, en el día de Jesucristo es cuando esto será revelado. Persuadido que la perfeccionará, lo que empezó en nosotros, va a estar haciéndolo y ya va a quedar perfecto, va a estar completo en ese día. Entonces estamos en un proceso. Y qué bonito ser como los filipenses, ¿no? Estando en un proceso así, y alguien como Pablo que vio el principio. Yo estaba acordándome ayer de cuando primero era cristiano. Y en un estudio bíblico. O sea, qué tonterías. O sea, me arde la cara. O sea, tonterías. Puntos de vista, cosas totalmente seculares, nada que ver, cosas de nueva era, o sea, que yo no sabía la diferencia de nada, ¿no? No sabía ni por dónde tomar la Biblia, literalmente. Fui a un estudio bíblico a casa de mi hermano, entonces la primera tarde, ahí estoy esperando que ellos lleguen de trabajo. Estoy sentado ahí y digo, es un estudio bíblico, llevé la Biblia de mi papá. Y me doy cuenta como por primera vez, leía la Biblia desde niño, ¿no? Pero por primera vez, como que es, dice el libro de Ezequiel, libro de Job. Digo, ay Dios mío. Entonces venía de escuela, entonces arranco una hoja de mi cuaderno, así espiral y todo, y hago tiritas de papel, y digo, okay, entonces aquí está Génesis, luego Éxodo. Entonces, fui conociendo la Biblia por fin, como que qué libros trae y cómo está organizada la Biblia y todo eso, pero quedó, así se veía como cola de guajolote aquí. Entonces digo, no, eso no aguanta. Entonces, pues cada cinco libros y así, entonces fui dándome cuenta cuántos libros hay en la Biblia. O sea, lo que es el orgullo, para ponerte a estudiar, para no parecer tan ignorante. Entonces llegamos y fue como en nuestro curso Crece para nuevos creyentes, todo en Juan. Y Dios, así me imagino así, y los ángeles cuidándome y todo, pues tú dile a esto. No, yo no le voy a decir nada, yo voy a dejar que él estudie, que él entienda, porque le hace falta. Entonces, y así, y Dios sabiendo lo que iba a haber. Pero yo así digo, yo nuevo creyente, ahora voy a un estudio bíblico. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen? ¿Se paran de cabeza? ¿Qué hacen aquí? Porque de niño iba, pero era una liturgia y todo eso, y ponte de pie y decir amén y todo eso. Entonces, pero o sea, es un estudio bíblico. O sea, ¿qué es eso? Estudio bíblico. Entonces piensa, Pablo supo todo eso de los filipenses. Cuando así, no sabían, o por redonda, o sea, no sabían nada, que estarían así buscando, ¿dónde? En Abdías. Abdías está en la Biblia. Entonces, ¿qué hacen? Todos sabemos. Empiezas en Génesis. Así. Ya terminó el estudio y por fin ya estás por ahí de Números. O sea, así. Y entonces Pablo vio eso con los filipenses. Pero absorbieron mucha verdad. Abrazaron mucha verdad, se alimentaron y estaban fuertes, estables, llevando fruto, y un fruto que él da gracias a Dios. Mandaron que no tenían sobras de recursos, entonces mandaron una ofrenda. Cuando Pablo escribe a los corintios que estaban juntando ahora dinero para enviar a Judea por la hambruna y por la persecución para ayudar a los cristianos en Judea, los gentiles, entonces dice los de Macedonia ya terminaron de juntar. Y entonces lo que es Tesalónica y Filipos y todo en Macedonia era una zona muy pobre en cuanto a cristianos. O sea, no tenían recursos y por persecución perdieron muchas cosas y fuentes de ingreso y todo. Entonces, pero de su extrema pobreza y gratitud abundaron. Entonces, interesante, ¿no? Entonces, nos da un poco así, nos quita la cortina un poco para decir, ok, esos eran de los que nos gustaría conocer y convivir con ellos. Ok, entonces, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, por enviar esa ayuda, son participantes de las prisiones de Pablo y la defensa del Evangelio. Cuando él tenga su audiencia con el emperador, pero mientras con los soldados que custodian a Pablo, los está evangelizando y discipulando y toda la cosa. O sea, la iglesia en Roma va a ser fortalecida. Y ahora, si el batallón que está en Roma ya cambia a otro lugar, como suele suceder, ya los cambian a Francia o a España o a Inglaterra. Por ejemplo, los romanos llegaron a Inglaterra ya cristianos. Qué diferente, ¿no? Entonces encontrarías otra cosa, pero ni ellos querían cristianizar ni conquistar Irlanda. Entonces eso era lo más allá, era lo último de la tierra. Inglaterra lo decían Hibernia, los romanos, porque era eterno invierno. O sea, nunca hay verano allá, es hielo todo el tiempo. Y obviamente no es así Inglaterra, y hay tierras más frías todavía. Pero para alguien de Italia, era un castigo ir hasta ahí. Era un castigo ir a lo que es ahora Alemania, porque eran salvajes. Era un castigo en España. Entonces, ¿y ahora? Llegó el Evangelio porque empezaron soldados a creer y eran los más movilizados del imperio. Entonces, viendo así la oportunidad que vio Pablo y pudo haberse nomás puesto a aguantar esto 2 años, ya nomás me faltan 3 meses y ahora sí, pero ya me toca mi turno y no estar pensando en los soldados. Pero era una convivencia. Okay, y era un ejemplo que alguien que fue discípulo del apóstol Juan, Policarpo, cuando lo vinieron a arrestar en Esmirna, les hizo de cenar a los soldados. Y, no, pues cómo, sí, pues cenen, pues han cenado, no, pues cenen. O sea, a mí no me hace falta. Mañana yo no voy a desayunar aquí. Más agua, les hago un té. Ok, bueno, ya terminaron lavar los platos y todo eso, los soldados así. No es una crisis para este hombre. ser arrestado y llevado a su muerte. No es una crisis. No está temblando, no está asustado. Entonces imagínate el impacto que eso tiene en soldados endurecidos que han visto todo, que han visto crueldad, que han sido crueles, que han sido golpeados, que han, todo lo que ha pasado y ellos ya han superado porque llevan un estatus en el imperio y estás hablando con uno que parece rey y lo van a llevar a su muerte. Pero está hablando con una confianza, les habla de tú, les habla como si fuera su abuelito y todo eso. O sea, es otra cosa. Entonces, eso está llevando un impacto desde el primer siglo. Entonces dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que, bueno, siempre hay un porqué, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, cuando la obra que Él comenzó en nosotros será perfeccionada. Entonces, pero que sigamos así de acuerdo en todo, para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahora, vamos a pararlo ahí, pero simplemente quiero volver y hacer hincapié en versículo 9. Dice, y esto pido en oración, o sea, eso es el tema de su oración. En Filipenses, digo en Efesios, ¿te acuerdas? Fue la primera carta de prisionero que leímos, fue, o sea, tardó hasta el tercer capítulo para por fin terminar de decir cómo oraba por ellos. Pero esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Ya abundaba, pero aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Muy parecido a lo que pedía por los colosenses. Para que aprobéis lo mejor. Entonces, amor abundando en mí me va a hacer entender. Entonces, muchas veces quiero entender para poder amar. ¿Ok? Pero si te das cuenta, amando, lleno de amor, voy a poder entender las cosas mejor. Entonces, en ciencia y conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Y eso es otra cosa para nosotros, que muchas veces, sobre todo en el inicio como cristianos, estoy tratando de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, esto es malo, no lo voy a hacer. Esto es bueno, lo voy a procurar. Entonces andamos un buen, así que evitando lo malo, buscando lo bueno. Pero llega un momento, por estar lleno del amor, entonces estoy también entendiendo las cosas y entiendo que hay que diferenciar entre lo bueno y lo mejor. Que eso no es malo, pero hay algo mejor. Entonces, o sea, ya estás poniéndonos pensativos, sí, eso es lo que necesitamos hacer, es pensar. Que dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahora, nosotros tenemos como el concepto de sinceridad como alguien que es transparente, que es franco, que dice lo que realmente siente o piensa. Y es difícil ser sincero. Porque a veces si dices así, hay un castigo, aunque no es verbal o no es físico, pero sí hay un castigo por decir lo que realmente piensas. Pero entonces dice, a fin de que seáis sinceros, sincera era el sello que ponían a esculturas de mármol. Entonces el mármol es como mineral, no es lo más duro, pero por eso lo pueden tallar. Pero a veces habría, por lo que es el mármol, que a veces hay pequeños cristales o algún otro mineral dentro del mármol, y cuando lo están tallando o puliendo, eso queda expuesto y cae. Entonces lo que hacían era rellenar con cera o usar cera como pegamento y así pegar eso y ya quedaba bien. Pero la cera, como era cera de abeja, va a quedar muy limpia en un principio, pero con la oxidación, por estar en el sol, a la luz del día, se ponía negro. Entonces estarías con tu tus cerillos, ¿cómo se llama? Venus. Clásicos. Entonces, o sea, se le cayeron los brazos, probablemente porque pues la cera, o sea, con el tiempo se cae eso porque la cera se hace como dura, seca, se ve como algo feo, o sea, dices, oye, tu estatua tiene como un lunar. Entonces, el sello sin cera era garantía de lo que tú ves es lo que es. No, nada está maquillado, nada está como compuesto, lo que tú ves es lo que es. Y podría tener esos defectos naturales en el mármol, pero lo que ves, lo que tú compras, así se va a ver en 10 años. Entonces, eso es lo que significa ser sinceros. Lo que tú ves, eso es quién soy. Qué difícil. Y Pablo está pidiendo que ellos, llenos de amor y así abundando más en ciencia y en todo conocimiento, que puedan aprobarlo mejor y ser sinceros, no ocultar defectos. Que como que, o sea, de niños, como dicen, ¿no? Los niños y los borrachos dicen la verdad, son sinceros, no tienen filtro. Entonces, y el problema con eso es que a veces van a señalar que la abuelita tiene pelitos aquí en la barba o algo, o sea, dicen algo que realmente no tenían que decir, pero no tienen filtro. Entonces son sinceros, pero entonces con madurez aprendemos a no ser sinceros. Si te das cuenta que culturalmente no hay que ser sinceros, sino delicados, discretos, considerados, o sea, realmente parte de amar a tu prójimo es no hacerle sentir feo sin causa, ¿no? Entonces, así, pues, abuelita, pues, ¿qué? Ahora, luego está así todo sangrada, ¿qué pasó? Pues, abuelita, que no ve, estuvo tratando de rasurarse los pelitos porque su nieto, así, con su franqueza y sinceridad, pero entonces, ¿qué hacemos? Pero no es simplemente decir lo que piensas. Porque eso no es siempre amarla, o sea, hablar la verdad con amor, que dice en Efesios, sino es no ocultar el defecto. Pero usamos sinceridad como a decir, no voy a ocultar tu defecto. Eso no es lo mismo, porque el amor cubre una multitud de pecado. Entonces necesito entender que no es ocultar mi defecto. Y eso es otro rollo. Y para eso voy a tener que estar lleno de amor, el amor de Dios, para tener tanta seguridad de poder no ocultar eso. Dejar que veas mis raíces blancas. O sea, todos sabemos lo que es. Yo tenía una maestra de álgebra, una japonesita así chaparra, y se pintaba el cabello, el negro japonés y todo así, su cabello. Pero como era chaparra, tenía las raíces bien blancas. Y nosotros así altotes en prepa estamos así. Pero como era tan linda, ya grande de edad, de todos, ¿para qué le vas a decir? ¿Para qué vas a comentar eso? Ya entendíamos, o sea, hay una discreción de ocultar el defecto. No hacerle incómoda a ella. ¿Por qué? Si no nos hace incómodo ni siquiera cuando nos reprueba. Entonces, o sea, entonces, si me explico, aprendes eso, pero eso no es insincero. Porque estoy dejando que sepan mi defecto, mi deficiencia. Y eso cuesta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues necesito tener todo el amor de Dios que me pueda caber. Necesito tener certidumbre, necesito tener conocimiento, entender las cosas, necesito ver lo que Dios está haciendo en mi vida y poder decir con toda sinceridad, no soy lo que debo ser, pero tampoco soy quien fui. Eso ya pasó. O sea, yo veo que el que comenzó la buena obra en mí, sí la está avanzando y un día, no muy lejano, en el día de Cristo será perfecta esa obra. Entonces, eso deja que otros aprecien la realidad de que Dios realmente cambia la gente. Pero ¿cómo lo vas a ver si todos somos perfectos día y noche y nadie puede ver en nosotros duda, miedo, incomodidad, enojo, nunca irritables? Entonces es reconocer, sí, verdad, soy pecador. Perdóname. Es no ocultar mi defecto. Entonces, llenos de frutos de justicia, pero es justicia impartida por Jesús, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y hasta ahí lo vamos a parar, pero eso es ya entrando a Filipenses. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y pedimos que seamos llenos, abundando aún más y más en amor para toda ciencia, entendimiento, Señor, y que podamos así aprobar lo mejor, a fin de ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Y cómo sería ese día? Poder ver en y a través de nosotros qué es lo que has hecho. Cuando tú seas revelado en nosotros, Señor. Entonces te damos gracias y queremos como poner atención más al que más nos ama. Ser llenos. Que abras más nuestros ojos, que des a nuestro corazón sabiduría, entendimiento. Y explícanos eso, Señor, cómo aprobar lo mejor. Porque era bueno perdonarnos para ti, pero era mejor hacernos tus hijos. Y queremos ser así, queremos entender la diferencia. Entonces, Señor, obra en nosotros, haz lo que estás haciendo. Y un día podemos volver atrás y ver cómo los filipenses podían ver y hasta reírnos con vergüenza, recordando esos momentos que decíamos puras tonterías, porque éramos bebés. Y gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Glorifícate, que sea esto para gloria y alabanza de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendiga.